Exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Foro 45, información para el cambio.
Bien, señores, arranca Foro 45, información para el cambio, a través de Teleradio América, que es la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Como siempre, Julio Merán y Teodoro Fulcar están acá, un equipo de profesionales de la comunicación que por una hora estarán analizando los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Tenemos una agenda informativa bastante importante de aquí y de allá, como dicen popularmente. El saludo para Teodoro Fulcar.
Primero, gracias a Dios que nos permite una vez más llegar a los de aquí y a los de allá con innúmeras informaciones calientitas sacadas del horno en este sábado tempranito a través de la plataforma más importante que tiene el país y el mundo. Teleradio América y, por supuesto, el programa número uno, el que te informa en detalle de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Foro 45, información para el cambio.
Mira, y nosotros sumamente contentos, bien tempranito así, tomando este café, salud, y esperamos que todos los que están pues en su cama, o sentados, o preparándose para salir a trabajar, lo disfruten y entiendan, compartan este contenido donde la diversidad, las opiniones, el respeto y los valores, sobre todo en un noviembre que ya le queda poco, que aún es temporada ciclónica, que es el mes de la familia y que ahí viene doblando la esquina también el día que conmemoramos como el Día del Merengue en República Dominicana, este 26. Así que bienvenido a este Foro 45.
Bien, señores, se ha armado todo un avispero en la sociedad dominicana a raíz de que el Tribunal Constitucional señaló mediante una sentencia que es inconstitucional la normativa, una normativa interna de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde se prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que el tribunal, vuelvo y repito, consideró inconstitucional. Son muchos los que están en contra de ese fallo del tribunal, y entonces, traigo esto aquí a Foro 45 para saber cuál es la opinión de cada uno de los integrantes del panel.
Yo voy a iniciar, Julio Merán, sí. porque yo respeto también la posición tuya, como la de Francia y como la de la opinión pública, yo la respeto. Pero, señores, yo estoy en contra de esa sentencia. Yo no la comparto. En mi opinión, yo le sirvo a Dios a través del Evangelio, y no solamente por eso, sino que tengo un criterio de que yo creo que hombre es hombre y mujer es mujer.
Te voy a hacer una pregunta. Sí. Si Ajá. tu hijo sale homosexual, ¿qué tú haces?
Bueno, no lo voy a matar.
Claro.
No lo voy a matar, Francis. Trataré de orientarlo.
¿Y si no él, y si él no coge esa orientación?
Se le busca una manera, Francis, pero...
¿Pero cuál eso, manera?
Eso no quiere decir...
Si él que, eligió eso.
Sí, pero... Francis, con eso, yo no creo que con la homosexualidad se nace. Yo no lo creo, todavía yo no lo creo. Pero, como te digo, respeto la opinión de los demás, pero yo no la comparto.
Mira, yo le mandé una foto a Marco a propósito de cómo ha explotado, cómo los titulares han sido cada cual a su manera. Y yo lo que creo es lo siguiente, que tal vez Francis... No, no, ese no es, esa no es, la de... miren, eso es parte de lo que ha estado en los distintos medios.
Es una charlatanería.
De una manera, exacto, todo el mundo ha querido usarlo como le da la gana. Yo parto de la siguiente, la ausencia de la iglesia, por ejemplo, en la sociedad dominicana, no pueden ahora querer venir de una manera avasallante a cuestionar la ley. Lo otro. Tal vez el momento no era propicio y pudo hasta ser imprudente de la manera que el Tribunal Constitucional emite esta sentencia. Es probable. Ahora, siempre hemos dicho, nosotros nunca hemos estado en contra de que cada quien, después que es mayor de edad,
claro,
vaya a ejercer su condición como ser humano. Yo digo, el director del liceo más importante que ha tenido, el Liceo Román Valdoriotti de Castro en Azua, era un homosexual. Ahora, él no andaba exhibiéndose, ni promoviendo, ni
era
queriendo
imponer.
Exacto.
Y esa hemos tenido, otra cosa.
Y hemos tenido una cantidad de profesores. Yo
esa
creo,
es otra cosa.
Yo creo que
como
el respeto y la prudencia es la que debe primar. La condición de cada quien es lo que nosotros cuestionamos, Francis. Que, por ejemplo, un niño que va creciendo, que tú me lo lleves a la escuela y venga con las ideologías, nosotros no estamos a favor de eso, no. Después que sea mayor de edad, ya es otra cosa que es lo que vemos aquí.
Sí.
Y esto no significa, por ejemplo, Estados Unidos acaba de prohibir transgénero, que es otra cosa. Eso sí lo prohibió por completo en la fila del ejército. Pero eso no significa que el homosexual que tenga su condición y que sea respetuoso, tú tienes por qué excluirlo.
No, porque ese es un deber ya después que tú eres adulto. Eso te corresponde porque tú eres adulto. Pero aquí tuvimos un embajador que iba a las escuelas.
Eso es repudiable.
Eso es repudiable.
Iba a las escuelas a tratar temas de esa magnitud con niños y niñas, por el amor de Dios.
Sí.
Recuerden, señores, que nosotros, a pesar de que hemos avanzado dentro del ámbito tecnológico, nosotros estamos dentro del marco del subdesarrollo todavía. Entonces, cuando tú vas a una escuela a inculcarle ese tipo de concepto a un niño o a una niña, en estos tiempos de tanto tecnología que la casa más humilde tiene 3 y 4 celulares, teléfonos con internet. Óyeme, para mí es horrible. Y ese tipo de situación, esa exhibición, yo le llamo morbo, porque a nosotros, como dominicanos, yo no sé cómo es que nos tildan. Nos llega todo, absolutamente todo. Y eso me pone a mí eufórico, porque yo quiero una sociedad diferente. Aquí fueron 45. Y nosotros trabajamos de cara a una sociedad diferente, a una sociedad en valores, en una sociedad educada. Pero cuando tú quieres tratar estos temas y ponerlo en práctica, viene alguien y te tira un cubo de aquello para empañar las cosas buenas que tú quieres para tu país.
Por ejemplo, mira, la homosexualidad es un tema bastante controversial. Yo particularmente no fomento ese tipo de práctica. Pero hay una realidad, hay una población que, según estimaciones, el 10% de la población mundial tiene inclinaciones homosexuales. Ante esa situación, yo creo que hay que respetarle sus derechos fundamentales. No se puede perseguir, ni matarlos, ni atropellarlos, pero tampoco ese tipo de práctica se puede fomentar en las escuelas y en la sociedad, porque ¿qué es lo natural? Que un hombre y una mujer se unan.
Así es.
Porque nosotros somos producto de eso.
Claro que
un
es.
Hombre con un hombre no puede concebir.
No,
es imposible. Igual que una relación entre una mujer y otra mujer.
Tampoco.
Ahí no hay concesión.
Así es.
¿Verdad? Entonces eso no es natural. Eso no es natural. Lo natural es un hombre y una mujer. Ahora, si usted tiene su inclinación, ¿verdad? Y es adulto, usted no puede ir fomentando eso y menos en las escuelas y exhibiendo también esa conducta ante niños, porque lo confunde y crea una situación que realmente es bastante embarazosa. A las familias que tienen parientes, hijos homosexuales, ¿qué uno le puede decir? Bueno, yo sé que es una situación bastante embarazosa. Nadie quiere ese tipo de situación en la familia, pero hay que tolerarlo. Hay que tolerarlo y entonces hasta cierto punto orientarlo y protegerlo, porque muchas veces se dan con gente ahí que lo que hace es que abusan y lo persiguen y lo explotan, y finalmente muchas veces eso termina en tragedia.
Ustedes saben qué me molesta de esto. Ustedes vieron esa imagen que de dos agentes de la policía
poniendo de relajo la institución.
Bueno, no solamente poniendo de relajo la institución, incentivando esa misma situación que se produzca en las escuelas, en las calles, en todas partes, sí. y que nadie pueda decir nada porque lo están legalizando. Además de legalizarlo, te provocan el morbo, te llevan el morbo ante tu familia. Entonces, la pregunta que yo me hago, Dios mío, ¿y hasta dónde nos van a tomar como conejillos de indio?
Bueno, mira hasta dónde el presidente Luis Abinader le mostró un trabajo de seguridad a este pueblo, donde trajo un par de ocasiones a Rudolf Giuliani, que era el modelo que se iba a implementar, y la modificación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero sin embargo, luego resulta que quienes vienen es un modelo de asesoría de España, que es lo que está primando allí. Luego creo que hay un colombiano asesorando que va en la misma dirección, que es woke, que es la agenda, la política day, de arriba abajo, y ponen como ministra de Interior y Policía a Farideh Raful, que profesa estas ideologías. O sea, ¿qué se podía esperar en esta remodelación, verdad, de la Policía Nacional? Pues mira ahí el primer fundazo. Uno de los que aspira es que las iglesias, que los que luchan por la preservación de los valores y la buena costumbre, estén muy atentos, porque yo me imagino que lo próximo será, no sé si el matrimonio, a lo cual va a enfrentar este pueblo, y por supuesto, sí. Y por supuesto el aborto, porque sabemos que estos organismos, estos globalismos, desde la ONU, que tiene sus narices aquí 100%, la Amnistía Internacional, parece que son los que dirigen este país, en cualquier momento pues obligarán a las autoridades a que todas estas acciones que contradicen la dominicanidad, pues se aprueben.
Mira, yo quiero compartir, ¿no?, un párrafo del fallo, donde la Alta Corte señaló que estas normas impugnadas violan el principio de racionalidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El tema básicamente no es de la práctica, sino de la discriminación. En eso es que se basa la sentencia. Ahora, hay periódicos tradicionales y medios también de las redes que han banalizado eso, y entonces han presentado agentes de la policía de mano, dándose besos, con una carga erótica, sexual, de dos personas del mismo sexo. Y eso es bastante criticable.
Así
es. Porque
es
una forma también de ridiculizar
a la institución,
una institución que tiene gente seria y gente buena y gente que en realidad cumple con su función, y también es un mal ejemplo para la sociedad dominicana, porque manda un mensaje totalmente distorsionado, especialmente, como dice Teodoro Fulcar, para los niños.
Así es.
Es increíble, señores. Miren, en otro tema importante dentro de esta gran cantidad de diversidad de temas que tiene Foro 45 en el día de hoy, en esta semana que ya concluye hoy sábado, se llevó a cabo la celebración del Día del Cáncer de Próstata, señores, que afecta a tantos hombres en el mundo. Y según informaciones que tenemos aquí, muy fresquecita, nos dice que el cáncer de próstata se detecta, de varias maneras. Los métodos usados dependen en parte de la preferencia del paciente y de los síntomas que presente. Las principales pruebas para su detección son las siguientes: examen de tacto rectal, prueba de antígeno positivo y también el PSA, como se le llama. Tenemos dentro de esas partes, en la República Dominicana, el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres mayores de 40 años y afecta principalmente a hombres de raza negra, que se entienda eso, afroamericanos y también afrocaribeños. Son datos que he extraído, señores, en el año 2020, y decirle a ustedes que es algo increíble. Señores, durante la pandemia fue donde más fallecieron personas de cáncer de próstata. Es increíble.
Bueno, el cáncer de próstata, de cada 10 hombres, por lo menos 3 o 4 serán afectados por este cáncer. Un cáncer que, si se detecta a tiempo, puede resolverse la situación, el problema. Ahora, si no se detecta a tiempo, pues es un cáncer que mina todos los órganos y finalmente termina con la vida. Bueno, vamos a todos a hacernos nuestra prueba como una forma de prevención, y vamos a combatir esa enfermedad, mira, que cuando se desarrolla es una enfermedad realmente es devastadora.
Mira esta parte muy importante. La tasa de supervivencia relativa a 5 años para la mayoría de las personas con cáncer de próstata local o regional es casi de un 100%. Para las personas diagnosticadas con cáncer de próstata, se ha diseminado a otras partes del cuerpo. La tasa de supervivencia relativa a 5 años es de 32%. Pero este último dato importante que voy a dar, señores, que le pongan mucha atención a nuestros televidentes. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres, salvo por el cáncer de piel, en todo el mundo. Y se calcula que tenemos aquí 1,414,259 personas son diagnosticados de cáncer cada año. Y también ese mismo dato, un chinchín más reducido, se produjo en el año 2020, cuando el país estaba encerrado y todo el mundo estaba en sus casas. Así es que ya ustedes saben, hombres, a cuidarse del cáncer de próstata, que hay diferentes tipos. Yo no sabía, hasta que me puse a investigar, que había cáncer de testículo también.
Sí, cáncer y de mama.
Cáncer de mama.
De
cáncer,
las tetillas.
Cáncer de pene también. Sí.
Claro.
Cáncer de pene. Entonces, un dato muy importante que tiene que ver con la higiene. Y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un niño nace, lo primero que hacen es circuncidarlo, ¿verdad? Eso es sumamente importante, y que también evita que tú puedas obtener cáncer de pene.
Bien, señores, Foro 45, información para el cambio.
Usted o alguien que usted quiere ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Este video le ayudará a entender cómo el cáncer de próstata afecta a su cuerpo. La próstata es una glándula en los hombres que produce parte del líquido seminal. Se encuentra justo debajo de la vejiga, delante de la última parte del intestino grueso, llamada recto. La próstata se envuelve alrededor de parte de la uretra, que es el tubo que envía la orina y el semen fuera del cuerpo. La mayoría de los cánceres de próstata comienzan en los pequeños sacos dentro de la glándula prostática que fabrica el líquido prostático. Aquí se forman células cancerosas a partir de las células glandulares que recubren los alvéolos. Con el tiempo, las células cancerosas pueden multiplicarse y formar un tumor maligno o canceroso. Sin embargo, la mayoría de los cánceres de próstata crecen más lentamente que otros tipos de cáncer. Un riesgo importante para el cáncer de próstata es la edad. El cáncer de próstata es más común en hombres mayores de 65 años. La raza es otro factor de riesgo. El cáncer de próstata es más común en los hombres afroamericanos que en cualquier otra raza. El riesgo también es mayor en los hombres cuyos parientes, como un padre o un hermano, tienen antecedentes de cáncer de próstata. Generalmente el cáncer de próstata temprano no presenta síntomas. Sin embargo, cuando el tumor aumenta el tamaño de la próstata, es posible que tenga los siguientes síntomas. Dificultad para iniciar la micción. Micción débil, interrumpida o dolorosa. Necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. Eyaculación dolorosa. Problemas para conseguir una erección. Sangre en la orina o en el semen. Y dolor o rigidez en la espalda baja, las caderas o la pelvis. Tenga en cuenta que estos síntomas pueden ser causados por un agrandamiento de la próstata, que no es cáncer. Si usted tiene cáncer de próstata, el médico tendrá que determinar la calificación y la etapa, o la progresión de la enfermedad. Cada calificación se basa en el aspecto normal que tiene el tejido de la próstata bajo un microscopio. El sistema de calificación del cáncer de próstata se llama Sistema de Clasificación de Gleason. En este sistema, se toman muestras de dos áreas principales del tumor, y se les asigna una calificación de 1 a 5. Las calificaciones se suman para darle al cáncer una clasificación de Gleason entre 2 y 10. Cuanto mayor sea la puntuación de Gleason, más probable es que el cáncer crezca y se propague a otras zonas. Cada etapa del cáncer de próstata se basa en la cantidad de cáncer que tiene y dónde se encuentra. Las etapas están numeradas de 1 a 4. En la etapa 1, el tumor no se ha diseminado fuera de la próstata. En la etapa 2, el cáncer está más avanzado, pero todavía se encuentra solo en la próstata. En la etapa 3, el cáncer se ha diseminado más allá de la capa externa de la próstata. Y en la etapa 4, el cáncer se ha diseminado a los tejidos cercanos, así como a áreas más distantes del cuerpo. Si se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de próstata, continúe conversando con su médico y su equipo de atención del cáncer.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
En Cognama, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1.800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Cognamin y Cognamina, sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños.
En Cognama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor.
Cognama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
En este sábado, Foro 45, con este contenido bien diverso, profundo, y que aporta a las familias, mes de la familia, valga la redundancia, una plataforma de las más importantes y que la pluralidad aquí está presente. Creo que ahí está la gran fortaleza de Teleradio América, la pluralidad. Y en esa misma dirección, quiero como hacer una reflexión importante, que ustedes, esa justicia divina que nos pasa cuenta, esa justicia divina que vive esperando para luego ponernos a ver los frutos, a recoger lo que se ha ido sembrando. De ahí la importancia de que cuando ella puede tardar, pero en el tiempo te va a pasar factura. Es donde hoy vemos cómo a cirqueros, pudiéramos decir, cirqueros que en un momento determinado quisieron apropiarse de la televisión de ser el cuarto país, República Dominicana, donde llega la televisión en América Latina, y que manda o pide una serie de condiciones para poder estar en la televisión, sobre todo Bellas Artes. La televisión es Bellas Artes. Y había que tener esas condiciones para entrar. Sin embargo, por no haber un régimen de consecuencia, comenzaron a colarse mansos y cimarrones, desconociendo primero su cultura, porque hoy, en esta globalización que tenemos, aún se impone los conocimientos culturales de tu zona, no universal. Allá lo que tienen esa dotación especial, pero no la universal, no. Lo mío es que yo debo reconocer mi cultura dominicana y montarla desde la televisión o el medio que tenga a la disposición, y entonces interactuar con otro de otra nacionalidad, de que esa es su cultura, y ahí donde se produce el intercambio cultural. ¿Hacia dónde vamos? Cirqueros quisieron apropiarse, y en su proceso de ser los dueños absolutos, eran capaces de cualquier cosa, apadrinado por los gobiernos, todas las facilidades, hicieron de todo para ser los dueños del circo. Hoy, pueblo, no te dejes engañar, hoy esa justicia divina los enfrenta, los tiene enfrentado. Desde ahí les digo, es la justicia divina que lo tiene a ustedes enfrentado hoy, señor Juan Ramón Gómez Díaz y Dani Alcántara. Es la lectura que nosotros les damos.
Bien, señores, hay una noticia bastante importante que tengo que comentar, y es que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales inició desde hace ya varios días el traslado de cientos de internos del penal de la Victoria, de ese infierno, ¿no? Que era algo realmente
un infierno,
horroroso, inhumano, donde la gente iba ahí a prisión y salía más delincuente.
Sí.
Y donde se daban todo tipo de cosas, o se siguen dando todo tipo de cosas, tráfico de drogas, hay comercio, hay negocio, hay una corrupción enorme.
Un mundo aparte.
Sí. Y entonces ya se empezó el traslado de esos internos a ese penal, un penal modelo, y esperamos, ¿no?, que las cosas funcionen como tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae a prisión, principalmente cuando comete delitos realmente cuestionables, lo más probable es que salga de ahí regenerado.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y que la cárcel sea
un proceso de preparación.
Hay un castigo, ¿verdad? Pero que sea un proceso de preparación para que ese individuo se inserte nuevamente en la sociedad. Así que felicitamos al gobierno dominicano, ¿verdad?, por la apertura, y a Roberto Santana, que ha estado al frente de todo
esto.
Tenía
que ser de la mano de Roberto Santana, señores, porque la cárcel de la Victoria, además de ser una cárcel donde cantidades de personas que fueron a dirigirla se han hecho multimillonarios ahí, es un cementerio de hombres vivos. Uh-huh. Entonces, las cárceles son para regenerar. Cuando hablo de regenerar, me refiero que tú vas a la cárcel y tú tienes que salir de ahí con un concepto diferente al que te llevó, porque mataste, porque violaste, porque, qué sé yo, te condenaron por drogas, y hasta personas condenadas por un salami, por decir algo así.
No, y hay gente que, por ejemplo, tú y yo, y nuestro amigo Merán, ¿verdad?, podemos caer presos.
Sí, claro.
Porque se puede dar una situación que uno tenga que defenderse de un delincuente, de un criminal, y entonces, bueno,
Hay una tragedia,
sí. Privado de libertad, o que no hagan un expediente ahí.
Sí,
correcto.
Entonces nosotros, como ciudadanos, también necesitamos, ¿verdad?, un espacio donde se respeten nuestros derechos.
Lo que nosotros pedimos es que haya una seguridad desde las cárceles, porque desde las cárceles se producen diferentes hechos, uh-huh, como sicariato, vías telefónicas,
estafas.
Estafas, un sinnúmero de factores que se producen desde las cárceles, que yo creo que, y tengo que mencionar a Guido Gómez Mazara, que a través de Indotel ha ido por lo menos, eso ha bajado un poco, ha bajado un poquito. Yo espero que busquen la manera de desarticular toda esa situación que va en contra de tantas personas que han sido estafadas, que han sido asesinadas en las calles, fruto del desenlace negativo que viven esos privados de libertad en la República Dominicana. Y desde aquí felicitar al presidente, y por supuesto, tenía que ser de las manos de Roberto Santana, un hombre que en esa posición que ha dirigido por mucho tiempo, que estuvo un poquito pausado, pero nuevamente está, ha hecho un excelente trabajo y hay que reconocerlo. Desde Foro 45 le pedimos a Roberto Santana, como al gobierno también, de que sigan trabajando en esa dirección para desentar no solamente la cárcel de La Victoria, sí, la cárcel del 15 de Azua,
ay, sí,
entre otras cárceles, señores, que en verdad son seres humanos que han cometido errores, pero estamos hablando de la regeneración, de la educación, de tú insertarte al trabajo productivo después de que tú cumpliste una pena en unas cárceles de esas.
Miren, y a propósito de cárceles, quiero referirme brevemente a un hecho histórico que acaba de suceder en España. Es que el Tribunal Supremo Español condena al fiscal general Álvaro García Ortiz, el fiscal, le llaman el fiscal de Pedro Sánchez, por delito de revelación de secreto. Obviamente queda deshabilitado el fiscal, un hecho histórico en España. Te mandé la noticia, Marco, allí, de lo que está sucediendo, y que República Dominicana, que se menciona tanto en tantas situaciones en España, pues es importante que los dominicanos sepan esto que acaba de suceder en España. Nunca eso, es lo que es condenar a un fiscal general, el Supremo, la Suprema Corte, mírenlo ahí, española. Así que debíamos dar esta información, ¿verdad, Francis?
Claro, son 2 años de inhabilitación, como bien señala, y 12 meses de prisión. La lucha contra la corrupción es una lucha universal, y porque la corrupción lo corrompe todo. Fíjate que un alto cargo español a ese nivel está implicado en actos realmente ilegales, algo que no debe ser. Y es un buen ejemplo para nosotros aquí en la República Dominicana, que tenemos una lucha permanente contra la corrupción. La corrupción se ha llevado millones y millones de pesos y dólares. Y ese robo de los fondos públicos, en muchos casos, son robos que afectan la salud, que afectan obras de infraestructuras necesarias como hospitales, carreteras, educación en sentido general. Es decir que nosotros los dominicanos siempre debemos tener ese discurso, el discurso contra la corrupción, porque lo afecta y nos afecta a todos. Y cuando la corrupción llega a la justicia,
wow,
ahí es que la cosa se complica, porque entonces los derechos fundamentales de la persona pues desaparecen.
No, y enfrentar este flagelo de cómo decididamente está la administración Donald Trump. Ya se habla de más de 20 narcolanchas, más de 70 y pico de personas que han sido enfrentados, que han sido derribados, pero señores, se está atrapando. Mira, ahí mismo en España desarticulan una oficina del cartel Nuevo Generación, Nuevo Jalisco. Oye, llevaban a través de equipo pesado, Francis y Furcal, de equipo pesado de Sudamérica, se habla de Colombia, Venezuela, hasta Costa Rica. Entonces de Costa Rica lo embarcaban hacia Madrid y allí le estaban dando seguimiento. Señores, se habla de una gran cantidad, tanto de distintos tipos de drogas, precursores, que es con lo que preparan esa droga sintética, desde del fentanilo, la anfetamina, mucho dinero, armas. Se habla de más de 20 personas detenidas, colombianos, hay mexicanos, hay españoles, y todo eso va de la mano con el trabajo que se está haciendo en combinación. Hay que decir que República Dominicana, combatiendo, el presidente, un aliado. A propósito, me llamó un amigo de Boca Chica que no podía dormir antes de ayer, de que unos perros, la DEA suelta, que andan detrás de un capo que le dicen el perro, un regidor, la DEA, que quiere llevarlo, no sé si es para que asesore.
No, ya está preso, está preso.
¿Ya lo apresaron?
Sí, claro que sí.
Ah, bueno.
Y ya lo van a deportar a Estados Unidos.
Sí. Pero era presidente de la sala capitular.
Sí, claro, sí.
De Boca Chica.
De Boca Chica.
Sí, de Boca Chica. Partido.
Él militaba en el PRM, militaba, no sé ahora.
Lo que pasa es que tenemos un presidente, tú sabes que el presidente fue, no lo vinieron a condecorar, pero sí a felicitarlo. La DEA estuvo aquí y vino a felicitar al presidente por el combate a las drogas. Entonces, eso hace una concatenación con lo que está pasando, lo que está haciendo Donald Trump en todo el Caribe. Y esa misma situación, tú sabes que se va a llevar de paro a un amigo tuyo que se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene hasta el 24, le dieron hasta el 24 de este mes, para que Venezuela salga de ese letargo a que ha sido sometido por estos dictadores. Nicolás Maduro creía que se iba a salir con la suya. No. Hay quienes se van a terciar la ñuña ahora para llevar libertad a Venezuela. Se llama Edmundo González y María Corina Machado.
Que fueron los que ganaron.
Que fueron los que ganaron dignamente y de manera transparente las elecciones. O sea, que en Venezuela lo que tenemos un títere ilegítimo que está puesto ahí por las Fuerzas Armadas, pero ahí está Diosdado Cabello, Padrino López, los hermanos
Rodríguez.
Los hermanos Rodríguez y Nicolás Maduro tienen que tener su maleta bien preparadas ya, porque le dieron la oportunidad de que se asilen en Cuba, que se vayan a Cuba, o en Rusia. Hay otros países también. O sea, que vayan eligiendo, porque tienen hasta el 24 de noviembre para que dejen libre ese pueblo, a Venezuela, que tiene fuera de su país más de 14 millones de habitantes de Venezuela, corriéndole a esa dictadura funesta que llevó a cabo de manera final Nicolás Maduro.
Es penoso lo que está pasando en Venezuela, que ha dado tanta gente importante, ¿no?
Sí.
Ha dado intelectuales.
Y nuestros hermanos.
Demócratas, gente que han aportado al a la región, al mundo. Un Rómulo Betancourt, por ejemplo.
Sí, claro.
Que luchó contra la tiranía trujillista y que albergó a cientos de dominicanos.
Y nuestros padres de la patria.
Que combatieron a Trujillo. Juan Pablo Duarte muere precisamente en tierra venezolana. Los venezolanos y los dominicanos siempre han sido muy cercanos. Muy
bonita, claro.
Miles de dominicanos fueron en un momento determinado a Venezuela a buscar mejor vida. Hicieron familia, hicieron fortuna. Y da pena que hoy por hoy ese país con tanta gente preparada, ¿verdad?, con tanta gente de valía, esté en esta situación. Son más de 8 millones de venezolanos que están fuera.
Incluyendo Francis, hay que decir.
Fuera de su país, como exiliado económico, como exiliado político, y eso no debe ser.
Que un dominicano, Francis Billo Frometa, es quien el merengue y prepara una serie de artistas importantes que pasaron. Mira, José Luis Rodríguez es de los que viene de la orquesta de Billo Frometa, y los cantantes que eran número uno no solamente en Venezuela sino en el área, era de un dominicano, Billo Frometa.
Bien, señores, Foro 45, información para el cambio.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
En Cognama, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos. construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1.800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Copnamin y Copnamina, sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños.
En Cotnama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor.
Cotnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Señores, continuamos con Foro 45, Información para el Cambio. Este sábado tempranito que te informa a través de este gran equipo de profesionales de la comunicación. Señores, miren, el tema haitiano sigue dando de qué hablar. Señores, yo no creo en migración, yo no creo en nada, porque al presidente de la República lo están engañando con el tema migratorio. Mientras aquí no se haga, no se elimine desde la frontera hasta el último rincón del país la mafia que hay con el negocio de la entrada de haitianos ilegales a la República Dominicana, no sabemos dónde vamos a parar. Allí no hay nada que lo detenga, porque con 16,000 pesos tú vienes aquí. Si está aquí, te agarraron nuevamente. Con 16,000 pesos tú vienes nuevamente. Y señores, yo quiero que ustedes se vayan a los campos. Yo quisiera invitar que el director de migración me dé una oportunidad de hacer un tour con él. Por ejemplo, en mi campo de Las Ranchas, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, Azua, todo el país está copado de haitianos, señores. Haitianos que han roto, están rompiendo nuestra cultura porque están violando y todos se llaman iguales. Matando gente, dando puñaladas, machetazos, rompiendo nuestro registro sanitario, violando nuestra cultura, nuestro modo de vivir, nuestra cultura. Señores, los haitianos están haciendo, defecando en la calle también, metiéndose a lugares privados, sin permiso, y tú no le puedes decir nada porque tenemos tantos que uno no sabe lo que vas a hacer, señores. Yo hago un llamado al presidente de la República, y los comentarios que hizo Amnistía Internacional, que yo responsablemente digo, yo me la puedo pasar a Amnistía Internacional por donde no sale el sol, porque si hay un país que ha aportado al país haitiano, se llama la República Dominicana. ¿Qué ha aportado Amnistía Internacional a Haití? Absolutamente nada, solamente es llamar. Que aquí no se pueden deportar las haitianas que dan a luz en la República Dominicana, pero por el amor de Dios, si solamente en el hospital de Mao, el 26% de los nacidos vivos son haitianos. Aquí siguen entrando las haitianas parturientas para ir a nuestros hospitales, y ese registro, señores, eso está callado, señores. Tenemos haitianos por los cuatro costados que no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde es que llegue el trabajo que está haciendo migración? ¿Hasta cuándo será esta jodida invasión que tenemos en la República Dominicana, por el amor de Dios? Presidente, Foro 45 es un programa que ha trabajado apoyando sus buenas acciones. Entonces, apoye las buenas acciones, sacando de manera real y terminando con el negocio que hay en la frontera hasta llegar aquí a la capital, con el negocio de los haitianos, porque ya estamos invadidos. Mira cómo está el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. No sé cuántos alcaldes más están trabajando en esto. Están de manos cruzadas. Y los haitianos aquí están haciendo lo que le venga en gana. Y además de eso, no es que solamente le están alquilando casas, que le están vendiendo casas y todo tipo de propiedad a los haitianos en República Dominicana. Cosa que en los 15 puntos que usted puso, todo eso quedó prohibido. Presidente, en sus narices y en sus vistas se están burlando de usted. De verdad que sí.
Bueno, permítanme decir sin desperdicio tu comentario, Furcal. Nos sumamos íntegramente. Decir que distintas organizaciones comerciales se han unido para iniciar Bueno, realmente el fin es iniciar diferentes acciones para enfrentar el comercio ilícito y la competencia desleal china en República Dominicana. Se llama Coalición Dominicana por la Competencia Justa, CODOCOM, a lo cual nosotros venimos diciendo que eso es lo correcto. Si el dominicano no se une para defender este país, olvidémonos de la dominicanidad. Así que a buena hora estas distintas organizaciones ya están reaccionando y unido para mandar una señal importante. Quiero decir, Francis, que este domingo estaremos recibiendo ya los trabajos de adecuación en las ruinas de la iglesia de las Mercedes. El PROPEP ya entrega a la comisión que preside Lidia Martínez de Macarrulla, y vamos tras los restos del cacique Enriquillo a partir del 1 de febrero hasta el 28 oficialmente ya. En esto estamos, y felicitar, permítame por favor, Carolina Mejía, distintas actividades acá en el distrito denominada Una Ciudad que Respira, la entrega de más de 200 parques y plazas recuperadas para el bien de los capitaleños. Así que felicitamos esta acción.
Mira, bien, señores. Sí, Francis, brevemente, yo sé que ya estamos concluyendo, pero para decir que el presidente de Luis Abinader en esta semana, a través del Ministerio de Deportes, entregó el pasado miércoles un moderno play de béisbol en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, obra que tuvo un costo de unos 10.500.000 pesos, y realmente en esa obra fue auspiciada, inaugurada por supuesto por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, pero fue auspiciada por el senador Julito Fulcar, y durante el acto el senador Julito Fulcar resaltó que esta obra forma parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura deportiva de toda la provincia de Peravia.
Y el hecho de que estemos aquí hoy inaugurando este play en tiempo récord, porque fue el pasado jueves que nos reunimos y te dije, la comunidad de Salinas está desesperada, ya están jugando, pero quieren ver a su ministro inaugurando el play, y me dijo, yo voy la semana que viene, mañana te digo la hora de la inauguración. Me llamó el día siguiente y me dijo, vamos para ayer miércoles a inaugurar el play. Era a las 4 y le dije, Kelvin, el Senado tiene una sesión delicada este miércoles, muévelo a las 2 para que estemos juntos ahí. Me dijo, a las 2 de la tarde, y aquí está Kelvin con nosotros, honrando el compromiso de la palabra interna. Y tuvimos una importante reunión la pasada semana, el pasado jueves, en el que pasamos revisión junto a mi querida senadora María Mercedes Ortiz, de Hermanas Mirabal, en el que pasamos revisión a las necesidades deportivas de la provincia de Peravia. Y en el marco de esa reunión, que había sido la segunda conversación, porque ya había estado en Baní, acordamos ver un conjunto de obras que él me dijo, voy a ir resolviendo en la medida de las posibilidades económicas, pero vamos a calendarizar porque yo quiero transformar deportivamente la provincia de Peravia en lo que queda en la provincia. Y ya ahí está subido el estadio Luis María Herrera. Ya él ha hecho el compromiso de remozar el polideportivo de Baní, que va a ser remozado de cara a los próximos días. Pero quiero decirte que Peravia siente el orgullo de tenerte, de tener un ministro eficiente, gerente, oportuno, un ministro que trabaja con sencillez, que trabaja cercano a la gente. Y justamente yo sé que a pesar de tu convicción y tu comportamiento, todo esto lo estás haciendo porque sigue la línea directriz y gerencial del más efectivo gerente que ha tenido la conducción de la cosa pública en la República Dominicana, del presidente Luis Abinader.
Así lo explicó el senador Julito Fulcar, un hombre que no descansa. Ese sí es verdad que los banilejos deben sentirse orgullosos, porque Julito Fulcar fue electo y ese muchacho no descansa trabajando en beneficio de todos los peravianos. Felicitaciones al senador Julito Fulcar por su acción de trabajo en beneficio de la provincia Peravia.
Bien, señores, de esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio, esa cita semanal con todos ustedes. Gracias por el favor de su atención. Foro 45, Información para el Cambio. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
manos a Él.
Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti.